when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
Vamos a echar un vistazo a lo que ocurre en los países en derredor sobre estas leyes trans. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Reino Unido, Francia, Suecia, Noruega o Finlandia fueron países pioneros en leyes trans y hoy se han arrepentido. Han dado marcha atrás en la hormonación de menores, ahora recomiendan cautela extrema y acompañamiento psicológico y retrasan la edad de los tratamientos. Todos ellos han detectado un fenómeno entre adolescentes cuyo nombre científico es disforia de género de inicio rápido y que llega en oleadas a los colegios. Cada vez son más, cada vez más mujeres y cada vez más jóvenes. Solo en Gran Bretaña se detectó un incremento de cambios de sexo del 4.000% en la década 2009-2018, la mayoría niñas de entre 13 y 17 años. Además, crece exponencialmente el número de arrepentidos, hombres y mujeres sanos, que se convierten en enfermos crónicos, farmacodependientes de por vida, porque no fueron conscientes a tiempo de que era un proceso irreversible.
Vamos a bajar a pie de calle. Vamos a poner rostro a esos niños y niñas. Por ejemplo, Eric, un andaluz que con 28 años inició su transición a mujer y que año y medio después se quitó la vida. El 9 de marzo de 2021, en su casa de Écija, contó a su madre que era trans, que era una mujer en un cuerpo de hombre. Empezó el proceso de hormonación y su madre lo apoyó y pensó que quizá esta era la explicación de cómo era Eric, que desde la infancia presentaba rasgos esquizoides. La cuestión es que tras 10 meses de hormonación, el resultado fue trágico cerca de la estación de tren de cercanías en Sanlúcar La Mayor, Sevilla. Escuchamos a su abogado, al abogado de la madre, Juana Bermejo, que ahora demanda a la Administración Sanitaria andaluza, don Carlos Sardinero.
Es que el caso de Eric es tremendo porque incluso en algún momento de la historia clínica se refleja que no tiene las ideas muy claras sobre su condición y aún así se inicia el tratamiento con hormonas. Dice la historia clínica exactamente, no veo que tenga las ideas muy claras. Y a continuación de decir eso, le firman el consentimiento informado para el tratamiento hormonal, pues la ficha técnica al prospecto dice que pueden tener depresión y una depresión grave. Y en este caso, pues Eric terminó todo este proceso suyo de la peor manera posible, que es suicidándose.
Los fármacos hormonales indican efectivamente que en 1 de cada 10 casos las consecuencias, entre otras muchas, son graves depresiones. Pero Carlos Sardinero nos dice que el problema real está en la norma, en la ley.
La normativa dice que ninguna persona puede ser obligada a someterse a examen psicológico, porque esto coarta su libertad de determinación de género. Bien, pero es que este es un caso excepcional, y si tiene antecedentes de salud mental y esta decisión la ha tomado ahora de repente y encima no está muy seguro, pues a lo mejor dentro de la exploración, además de una exploración física, tendría que hacer una exploración mental. Él se ha autodiagnosticado y yo ahí no puedo entrar. Es una norma tan inflexible que provoca errores y dramas familiares, y esto se puede repetir.
Autodiagnóstico. ¿De verdad puede ejercerse el autodiagnóstico a los 12, 14, 16, 18 años en un proceso irreversible que incluye amputaciones, operaciones y el cambio del sistema endocrino? ¿Quién acompañó y apoyó a Eric?
Eso es un interrogante que nosotros hemos planteado en la reclamación que hemos hecho. ¿Quién le informa? ¿Quién le apoya? ¿Quién le acompaña? ¿Cómo podemos seguir con las hormonas cuando no tenemos las analíticas de control? ¿Qué significa apoyar? ¿Qué significa informar y acompañar cuando el paciente te está diciendo que no está seguro? Si acompañar es atenderte una consulta y firmar el consentimiento informado y decir vamos a ponerte tratamiento hormonal a pesar de sus antecedentes, pues eso será acompañar. Apoyar no es acompañarte a dar un salto al vacío.
La afirmación de la transición sexual suele producirse en un contexto adolescente de enorme confusión y muy a menudo con cuadros psicológicos complejos. Tanto el abogado Carlos Sardinero como Juana Bermejo, la madre de Eric, tienen claro que Eric estuvo especialmente abandonado.
Y en ese acompañamiento, en ese apoyo, en ese que tiene que haber, ningún facultativo se ha dado cuenta que tenía pensamientos autolíticos. O sea, esto ha sido de repente un día que se ha levantado él y dice, ala, se terminó todo. Es decir, Eric ha tenido que tener pensamientos autolíticos y si hubiera tenido una preparación adecuada y un acompañamiento psicológico, habría tenido la oportunidad. Yo creo que en realidad ha estado solo. En realidad ha estado solo y se quitó la vida solo. Hay que llamar a la reflexión porque no es un tema de trans, es una idea de salvar a Eric, porque va a haber más Eric.
Estamos hablando de vidas de personas, de rostros concretos, repito, de familias hundidas para siempre. Hace 10 meses se quitó la vida Juan Antonio Martínez Silveira, Kendall Martínez Silveira. Se ahorcó después de un proceso de sufrimientos extraordinario, con apenas 21 años. Vamos a hablar con su padre, Francisco Martínez, en esta mañana en la que agradecemos especialmente la presencia de esta familia muy, muy dolida y a la que ciertamente le cuesta hablar. Francisco Martínez y Sandra son una familia excepcional. Paco, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días. Bueno, pues pasando el trance y bueno, son, mira, precisamente ayer ha hecho 10 meses del suceso.
Es de especial agradecer este esfuerzo de los padres, que sobre todo va a ayudar a tantos de nuestros oyentes que se encuentran en esta circunstancia o cuyos hijos o seres queridos se encuentran en esta circunstancia. Vamos a describir un poquito lo que es la primera infancia de Juan Antonio. Juan es parte de una gran familia porque Paco y Sandra tienen 6 hijos, 2 carnales y otros 4 adoptados. Cuéntanos, ¿por qué adoptasteis a Juan?
Bueno, en un principio nosotros no podíamos tener familia, había algún problema y decidimos hacer, tramitar todo el tema de adopción. Y en este tema de adopción, cuando los expedientes se cruzan, fue en Chile concretamente, pues resulta que es un grupo de hermanos formado por 4 hermanos.
Uh-huh. Así que vienen 4 hermanos chilenos a España. La verdad que fue un gesto de enorme apertura, el de Sandra y Paco. ¿Y Juan cómo era? ¿Qué tipo de niño era?
Bueno, Juan era el pequeño de todos. Él tenía 2 añitos, recién cumplidos cuando lo cogimos. Y bueno, era un niño que era feliz, un niño que se le veía contento, muy cariñoso. Era un niño pues que tenía mucha creatividad, sensibilidad, es decir, tenía un don especial para todo lo artístico.
En el momento en que va entrando en la adolescencia y en esos momentos de indefinición, incluso de la propia identidad, que son frecuentes en esa edad, ¿cómo os lo contó Juan?
Bueno, él cuando entra en la adolescencia, digamos que él cambia su carácter. Él entra en una confusión, pasa de ser un niño feliz a ser un adolescente confundido. Se comporta de una manera, pues no sé, evasiva, pues nos miente, le vemos raro. Y también, evidentemente, él es un niño abandonado y quieras que no, él, aunque con 2 años nosotros lo cogimos, pero eso está ahí.
¿Cuándo percibisteis que algo ocurría en el cole?
Pues le gustaba mucho el tema de la popularidad, esto pues el ser el centro y todo esto. Bueno, el caso es que en un momento dado le vemos marcas por los brazos, él dice que se ha caído y entonces notamos que hay algo raro que nos oculta. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues evidentemente esas marcas en los brazos no son tales caídas, sino que son lesiones que se hace él. Y entonces eso ya, pues claro, ya nos preocupa.
¿Hablasteis con él?
Claro, hablamos con él, le decimos que qué le pasa, que qué es lo que ocurre. Él da respuestas evasivas, dice que eso le hace sentir bien, esto va a más y llega un momento en el que, claro, tenemos que hacer un ingreso porque él intenta quitarse la vida. Él dice que oye voces que le dicen lo que tiene que hacer, continúa con esas marcas y entonces, pues en fin, acabamos en un hospital y acabamos con un diagnóstico psiquiátrico. Un psiquiatra pues le diagnostica que tiene un trastorno límite de la personalidad y que tiene episodios histriónicos, es decir, todo lo magnifica hasta tal punto que bueno, a veces él está metido en una realidad virtual.
Lo cierto es que indudablemente Juan tenía un cuadro psiquiátrico, pero la sorpresa de los padres viene cuando, tras sucesivos ingresos hospitalarios, en determinado momento y por teléfono, él comunica que quiere ser mujer. Cuéntanos ese episodio.
Bueno, pues digamos que en un segundo ingreso que tiene, pues hacemos una de las visitas que solíamos hacer y el caso es que se arma un follón tremendo, pues porque hay un enfrentamiento entre él está muy violento. En estos últimos tiempos él está muy violento en casa, es muy difícil convivir con él. El caso es que, bueno, cuando vamos al hospital tenemos ese lío tremendo, nos dicen que sería conveniente que estemos unos días sin verlo y después de esta visita, pues al día siguiente recibo una llamada telefónica y es Juan. Y con toda normalidad, como si nada hubiese pasado el día anterior, pues nos dice que ya ha encontrado un motivo para vivir. Me dice pues tan fríamente así, quiero ser mujer. Claro, yo me quedo descolocado, le digo que no es ni el momento ni la forma y que después de todo lo que ha pasado ayer, que bueno, que esto es algo muy serio, que no se dice tan alegremente y ahí queda la cosa.
Vuestro Juan elige además un nombre para su identidad femenina llamativo, que yo creo que expresa buena parte de sus sueños, ¿verdad? Cuéntanos cómo decide llamarse.
Sí, porque él es muy soñador, vivía en una fantasía continua. Él tuvo su época de ser Harry Potter, tuvo su época de ser Michael Jackson, tuvo su época de ser el protagonista de los Juegos del Hambre, es decir, de todo, lo hacía tan suyo que es que lo vivía hasta que era prácticamente realidad. Y cuando él nos manifiesta este deseo, bueno, este motivo por el que él quiere vivir, se identifica mucho con Kendall Jenner, que yo no sabía ni quién era hasta ese momento, y decide que deja de ser Juan para llamarse Kendall.
¿Llegó a completar el proceso de transformarse?
Bueno, el proceso de transición como tal no llegó a completarlo totalmente porque sí que es cierto que él empezó con la hormonación más adelante. Yo creo que no estaba convencido del todo, pero bueno, él lo empezó. El resultado no fue el que él buscaba. Se implantó pecho que posteriormente le causó muchos problemas.
Había hasta dificultades dolorosas.
Así es, porque él me llama un día en una ocasión llorando descosidamente diciendo que tenía un dolor tremendo, diciendo verdaderas barbaridades de la persona que le operó, en fin, que se arrepentía de eso y en fin, él tenía una cosa muy clara y es que él nunca se operaría los genitales. Me lo dijo en varias ocasiones y dice, yo lo tengo muy claro, yo sé lo que soy, yo soy un coche con un motor, que es el que es, y a mí me están cambiando la carrocería, pero yo soy perfectamente, sé lo que soy.
Curiosamente, sin embargo, en este proceso de hormonación y de operación y de redefinición, él encontró totalmente el apoyo de la institución sanitaria.
Bueno, así es, muy a mi pesar. Sí que es cierto que en estas instituciones pues él tenía un apoyo total. Si él decía que le llamasen así, pues le llamaban así y digamos que le alentaban en este sentido. Yo creo que ahí hay una cosa muy, muy clara y es lo que yo echo de menos en todo este proceso. Y es que en ningún momento se ha tenido en cuenta el verdadero problema de Juan. Ese diagnóstico inicial parece que llega un momento, se guarda en un cajón y ahí queda. Y todo el problema era lo que en aquel momento se diagnosticaba como una disforia de género, pero todo el tema psiquiátrico de Juan queda aparcado y en ningún momento se hace caso. a lo único que se atiene todo el cuadro médico y todas las personas que le atendían era al sentimiento que él le mostraba y al apetito o a lo que él deseaba. Y él lo único que deseaba era un sueño, porque yo creo que él realmente quería ser no una mujer, sino concretamente este tipo de mujer, cosa que luego en toda la transición vio que era imposible y él ahí se ha ido. Pues eso, se han ido cayendo todos los pilares sobre los que ha sustentado pues la felicidad que él buscaba y sobre lo que él basaba su vida.
¿Cómo ocurrió el doloroso final?
Pues en todo este tiempo él vive en Madrid, vive en Barcelona, tiene que vivir de la noche. Nosotros vivíamos en ese momento en el norte, en Cantabria, y él pues regresa a Cantabria y hace una llamada. Casualmente no hay nadie, y el caso es que al día siguiente a mí me llaman de la Policía Nacional diciéndome que habían encontrado el cuerpo de mi hijo, que se había quitado la vida. Fue un golpe muy duro, con el que, bueno, el que todavía nos estamos intentando recuperar. Y bueno, nosotros sabemos el infierno que ha pasado mi hijo aquí en la tierra, y sabemos que ahora mismo él está en el cielo, porque el infierno ya lo ha pasado aquí, y eso es lo que nos conforta.
No, la verdad es que se pusieron todos los medios para que él se convirtiese en un sueño, pero realmente parece que no se fue al fondo de la cuestión, que a veces queremos tapar con estas transiciones heridas muchísimo más profundas. Pues este es Paco, que nos ha abierto su corazón en un momento muy delicado para toda la familia, que todavía se está curando de todo este trauma. Hay 5 hermanos que están alrededor de Paco y de Sandra, y nosotros les agradecemos su generosidad por habernos contado la historia de Juan Kendall. Gracias de verdad, Paco.
Bueno, pues espero que esto sirva para ayuda, no para otra cosa. Yo no trato ni de recriminar a nadie ni nada, simplemente pues oye, que sirva de ayuda para quien lo quiera tomar como tal, y que no se repita el caso, que la muerte de mi hijo tenga algún sentido, y si consigue tocar el corazón de alguien, pues bienvenida sea.
Un abrazo muy fuerte a ti y a Sandra. Gracias, Paco, por hablar con nosotros.
Gracias a vosotros.